Entrevista.
Diez y 25 de la mañana, ya tenemos 28 grados, así que tal cual estaba pronosticado, va subiendo la temperatura, que hoy amenaza con pasar los 35 acá en la capital, ni me quiero imaginar en el norte del país, pero nos quedamos por acá por Montevideo para recibir a Nicolás Laza, exedil de la Junta Departamental, jurado de Carnaval y futuro integrante del Ministerio de Desarrollo Social, con la condición de no hablar demasiado de eso, porque hasta que la transición no se complete, el vocero es el futuro ministro Gonzalo Sivilla. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Una pequeña corrección, todavía hasta el 28 de febrero soy edil.
¿Sos edil? Ah,
voy a renunciar.
No me saquemos.
No me saquen antes, estamos en receso, pero bueno, ni bien se levanta el receso, voy a presentar renuncia para el 28 de febrero.
Bueno, ya podemos decir.
Ya estamos ahí, casi ahí.
Edil de la Junta Departamental de Montevideo, así que, bueno, en una jornada clave, si hablamos políticamente de Montevideo, porque se van a definir las candidaturas del Frente Amplio. ¿Fue bueno para el Frente que se llegara con este trencito de nombres de candidaturas?
Y yo creo que obedece a que estuvimos muy concentrados y concentradas en la elección nacional. Eso hace que muchas veces los debates departamentales queden un poco en un segundo plano. Era muy importante por el alcance, por todo lo que se jugaba, y creo que lo que se terminó dando fue que la discusión sobre lo departamental fue un poco más tardía.
Ajá.
Incluso, a ver, en términos generales, del plenario siempre es más o menos en la misma fecha, ¿no? Estamos al borde de lo que establece la
Eso
ley
sí,
para definir, pero ya se llegaba con algo más armado. Bueno, el Frente Amplio es una fuerza política muy diversa, y creo que lo que quedó claro es que luego de que, en definitiva, después de la candidatura de Ana Olivera, empezaron a haber candidaturas múltiples y bueno, creo que este proceso también es tributario de estas líneas en donde, bueno, la diversidad está costando cada vez más como encontrar espacios de confluencia.
Uh-huh.
Y bueno, también en ese sentido nosotros hicimos un aporte desde el Partido Socialista pensando mucho más en los montevideanos y en las montevideanas que capaz que en las estructuras del Frente.
¿Y esas estructuras entonces impedirán que Cerezo sea candidato?
No lo sabemos. Nosotros confiamos que hoy pueda revertirse todo lo que se viene.
Porque el anuncio, digamos, es, bueno, ya hay acuerdos políticos que van a hacer que Cerezo y Pizano sean los que queden por el camino.
Claro, nosotros en ese sentido creemos que, a ver, nosotros estaríamos dispuestos en esto de las candidaturas múltiples o las candidaturas únicas, nosotros estaríamos dispuestos a bajar la candidatura de Cerezo si eso fuera para construir una propuesta unitaria y única
de
candidatura única. O sea, si es para construir una candidatura única, creo que ahí todos, como lo hemos hecho siempre, tenemos algo para dar.
Pero no para que de 5 pasen a 4.
A 3, porque si...
Ahora, si es en un escenario para mantener las candidaturas múltiples, nosotros creemos que Juan Cerezo le aporta muchísimo al Frente Amplio, porque de hecho, en este mes que nosotros lo hemos propuesto, hemos cosechado respaldos de vecinos y vecinas que no son Frente Amplistas, de gente que realmente le estaría sumando caudal electoral. Ajá. Al Frente Amplio por lo que representa, porque Juan es un hombre que ha defendido muchas causas.
Igual no es lo que necesita el Frente Montevideo, ¿no? Si me decías era la elección de noviembre, alguien que sume caudal electoral importaba más que...
Yo creo que sí.
¿Sí?
Mira,
ah,
yo creo que sí.
Jonathan Barreto, porque puede pescar en la pecera de afuera, como decís, en otra pecera, pero alguien que no está identificado con el Frente Amplio, que dijo que es una golondrina un solo verano, de hecho de otra forma, porque dice que si gana la intendencia sigue en la política, pero que si no, vuelve a su labor. Como que vende poco para el votante del Frente Amplio, más allá de que tenga una visión crítica y, como bien vos decís, puede ir a pescar en otras peceras.
Yo creo que es muy importante para el Frente Amplio ponerse objetivos. O sea, a mí no me conforma, no nos conforma ganar la intendencia con el mínimo de votos posibles. Yo creo que eso es un dato de la realidad. Venimos de 5 años y un tiempo ya bastante pronunciado en donde la oposición departamental no está votando ni no va a votar nada que sea en beneficio del departamento, con la expectativa de que si el departamento está peor, en definitiva, la gente se va a enojar y no va a votar al Frente Amplio. Entonces, no da lo mismo ganar con un 45%, como supimos ganar en Montevideo no hace tanto, y obtener, obviamente, por la ley electoral, tendríamos mayoría simple, ¿no? Mayoría automática, por más que no superáramos el 50. Ahora, yo creo que debería ser un objetivo central en la campaña del Frente Amplio, y creo que habemos varios que estamos trabajando para eso, para poder acercarnos a las mayorías especiales, porque son las que permiten...
Son 20 ediles que necesitan.
21 ediles.
21 ediles.
21 ediles.
¿Cuántos estuvieron en esta...?
En este periodo tuvimos 18, ajá, y, bueno... situación préstamo BID u otras situaciones en donde no se llegó, en donde en definitiva contamos con el respaldo de algunos ediles del Partido Colorado, pero no alcanzaron.
Pero
entonces,
para tener tres
no es menor.
Más, ¿qué tendría que votar cerca del 60% el Frente Amplio de Montevideo?
Y un poquito más, depende de cómo se. Ahora va a ser, ahora digamos que se complejiza un poco más porque ya serían dos lemas, ¿no?
Claro.
Básicamente. Antes, sí, en la dispersión uno puede, digamos, por el sistema de DONT, puede sacar alguno más.
Bueno, pero que definitiva. Falten menos, igual, aunque no sean 21, que sean 19 o 20.
Claro, pero no es nada. Entonces, este dato, por eso para mí este dato no es menor, y esto hace que la discusión sobre cuánto podés ampliar y cuánto se puede hacer crecer al Frente Amplio en esta elección es central, es uh-huh, medular, porque nos jugamos muchísimo.
¿Y ahí la candidatura de Cereta crees que aporta?
Yo creo que la candidatura de Cereta aporta muchísimo por las luchas que defiende, porque también... A ver, yo creo que hay que leer
esto
también,
de no estar tan identificado, ¿no?
Y hay que leer políticamente que ahí la gente está demandando un cambio. Y eso nosotros, ajá, lo tenemos que leer. Lo tenemos que leer autocríticamente.
¿Demandando un cambio en Montevideo, decís?
Demandando un cambio en Montevideo, un nuevo tiempo en Montevideo. Hay un nuevo tiempo que se está demandando en Montevideo y hay un nuevo tiempo que se está abriendo también por la oportunidad de poder nuevamente poner a trabajar de manera colaborativa el gobierno departamental y el gobierno nacional.
Ajá.
Estos 5 años desde la Junta Departamental nosotros hemos vivido una y otra vez los enfrentamientos del Gobierno Nacional retirando recursos de forma permanente al Departamento de Montevideo con objetivos que eran meramente políticos, digamos, que no tienen otra justificación. Que la reducción de las partidas centrales para el resto del país sea de 7% y para Montevideo sea de 21%. Tiene solamente una razón política, o sea, no se explica por ningún lado,
sí,
que siempre se haya sido más salvaje con los recortes al departamento de Montevideo.
Es un entonces... departamento diferente al resto, claramente, me parece, ¿no? Montevideo en muchos aspectos, y de hecho así está considerado en algunas cuestiones legales desde hace un buen tiempo. No se hizo con Canelones. ¿No pasó también en Montevideo que hubo algunas decisiones de las políticas públicas de los últimos 5 años que tuvieron una lógica donde el hecho de que la intendenta terminará siendo precandidata y ahora vaya a ser la vicepresidenta, jugó, pesó? ¿No es ese el nuevo tiempo también que quieren los montevideanos? ¿Que Montevideo no sea
un trampolín?
Un trampolín.
Ni trampolín ni premio consuelo. Yo creo que son...
¿Ni premio consuelo para Vergara?
No, estoy hablando en general. O sea, creo que eso es pensar Montevideo desde Montevideo, con las lógicas de Montevideo, con lo que necesita Montevideo. Y no desde... O sea, por eso
la
digo, es
nacional.
Pensar desde la perspectiva de la gente.
Y no desde la política nacional y partidaria. Y
no,
digamos,
solamente. Ahora, yo creo que en este periodo, realmente, si no hubiera estado el gobierno de Montevideo, hubiera sido muy difícil para los montevideanos y las montevideanas, ¿no? Cuando el Estado se retiró de muchos lugares y se mantuvieron los servicios de la intendencia que...
De la pandemia.
Durante la pandemia y después de la pandemia también. O sea, hasta el día de hoy... Más allá de todos los debates que se quieran dar, hay gente que se está alimentando en ollas populares. Hasta el día de hoy, la Intendencia de Montevideo sigue abasteciendo a cerca de 300 proyectos y son al día de hoy. Es decir, y somos prácticamente los únicos que estamos asistiendo a algunos lugares y a algunas personas con este tipo, con alimentos frescos, con insumos que se necesitan.
La parte más social de la tarea departamental, que también es una tarea, porque en el interior también ocurre, pero en concreto en Montevideo, ¿estar el debe solucionar otros aspectos? ¿La movilidad, la basura?
Yo creo que el nuevo tiempo nos da la oportunidad de poder pensar colaborativamente en un escenario que no sea de hostigamiento, sino de colaboración.
Pero precisamente estaban antes del 2019, ¿no?
Sí, pero a ver, tenemos la realidad que tenemos
hoy está bien,
con
hoy,
indicadores pero... que tenemos hoy. Entonces yo lo que digo es, pensar el nuevo tiempo exige también renegociar algunas competencias. Nosotros siempre dijimos durante este periodo, hay cuestiones que no son competencia departamental, pero son incumbencias, porque cuando alguien viene, te golpea la puerta y te dice, necesito esto, vos no le vas a decir, mirá, esto no me corresponde a mí, porque eso es una respuesta burocrática insensible. Entonces hay que resolver el problema y después discutimos con otros espacios del Estado qué es lo que hay que hacer. Yo creo que ahora se abre un nuevo tiempo para poder sin renunciar al, a ver, porque esta cuestión de lo social y esta preocupación y este trabajo persistente del Frente Amplio en el gobierno de Montevideo es una seña de identidad a la que no podemos renunciar, y en donde ahora tampoco nos conformaría decir, bueno, todos los aspectos que no son competencia estrictamente departamental que se encargue el gobierno nacional.
No, y si presentás, hay que seguir a Cereta como candidato, menos, ¿no? O sea, que claro, que Juan Cereta nunca va a asumir ese rol de al más desprotegido, decirle, no, el problema es de otro.
Exactamente, que es eso también lo que está planteando Juan, ¿no? Es decir, es pensar la política desde las periferias hacia el centro, ¿no? Es pensar desde aquellos y aquellas que están en los márgenes, y, en definitiva, lo que nosotros no vamos a hacer es decir, renunciamos a todo esto que hicimos durante tanto tiempo, porque es lo que nos define. Lo que sí creo que hay que hacer es negociar y articular con el gobierno nacional para que algunas cuestiones que sí son tarea y competencia exclusiva puedan tener, puedan ajustarlas a lo que se necesita y no sea la intendencia la que tenga que estar encarándolas. Pongo un caso de la salud. Nosotros tenemos policlínicas en todo Montevideo, hay policlínicas móviles, pero prácticamente tuvo una duplicación de atención. O sea, se duplicaron las personas que se atienden en policlínicas de la intendencia en este periodo. Entonces, esto nos está queriendo decir algo. O sea, ahí hay un mensaje de que por el lado de ACE la cosa está fallando y las policlínicas de la intendencia son un espacio de referencia para los territorios.
Y no que te querés meter mucho en el tema del MIDES, pero sin duda que hay parte de la tarea que va a ser compartida entonces con el Ministerio de Desarrollo Social.
Pero es que sin duda tenemos que colaborar con la Intendencia de Montevideo y con el resto de las intendencias departamentales del país, que tienen competencias también y que pueden participar en el desarrollo social de las personas, y que hay que buscar todos los espacios, toda la gente que esté laburando en lo social, hay que ponerla alrededor de una misma mesa. Entonces, yo lo que digo es, se abre un nuevo tiempo para que determinados recursos que hoy se van a tareas que no son estricta competencia de lo departamental, puedan reorientarse para las tareas que son de competencia. Yo sacaba en la rendición de cuentas del año pasado una cuenta que me parece que es bastante escandalosa. Montevideo gastó en el 2023 720 millones de pesos en seguridad y vigilancia. Es exponencial el aumento en este rubro y obedece a los problemas que tenemos en los barrios. Muchas policlínicas estaban blindadas, digamos, en términos culturales, de que, bueno, con la policlínica y la intendencia no te metías. Hoy por hoy tenés que tener 222 en todos los espacios de las policlínicas, la cantidad de robos que hay en distintos lugares y dependencias de la intendencia. Es decir, cuando uno mide, cuando uno suma el gasto en seguridad y vigilancia de todos los departamentos y de los municipios, se encuentra con que en el orden, si fuera un departamento, sería capaz que el cuarto o el quinto departamento. O sea, es muy grande, es casi el doble del déficit corriente del 23, o sea, para dimensionarlo. Y uno dice, bueno, las tareas de seguridad derivadas de los problemas en los barrios no son estricta competencia de la intendencia, sin embargo, ¿qué haces? No podés no darle garantías y cuidar a los trabajadores y cuidar también a los usuarios.
Sí, ni hablar.
Entonces, esas son todas cuestiones que van sumando y que, bueno, uno podría decir, ¿y si esa guita o parte de esa guita? Porque ahí obviamente que no se puede bajar a cero de ese rubro. Pero digo, si parte de esa guita se destinara a la movilidad, ¿no estaríamos mejor? Y sí. Bueno, pero ¿qué hacemos en el mientras tanto? Porque muchas veces, a mí me ha pasado de debatir con ediles de la oposición y te dicen, bueno, ustedes se deberían encargar de tal cosa y no de esto. Me encanta. ¿Y quién se encarga de lo que nos estamos haciendo? Porque nos hacen planteos como que la situación estuviera resuelta. Y lo cierto es que si en algunos territorios y durante la pandemia la intendencia se retiraba, no quedaba nadie. Y las consecuencias son devastadoras, porque lo vemos hoy con los problemas de convivencia y con el retiro del Estado, que hizo que otros actores que no son democráticos y que tienen otras lógicas empiecen a dominar los territorios.
Nicolás, veo que vos no tenés problema en ser crítico de la gestión del Frente Amplio a nivel municipal, y hace un rato tratábamos con nuestro politólogo Jonathan Barreto aquel título que tiró Vergara sobre fin de año, que sabedor de que uno de los grandes problemas que entiende el montevideano, independientemente de la camiseta política, es la basura. Él habló de un plan de 10 a 15 años para solucionar el tema de la basura, cuando ya hace 35 años que está el Frente Amplio. ¿Qué te parecieron esas declaraciones de quien hoy, más allá de que esté por jugarse el partido, es el gran candidato a ganar dentro del Frente Amplio y en definitiva quedarse con la intendencia?
Yo creo que cayeron mal esas declaraciones porque estamos ganados por el inmediatismo. Ahora, es cierto que tenemos que generar que los problemas que tiene el departamento no se solucionan, no se van a solucionar de la noche a la mañana. Y,
pero hace 35 años.
No.
Ya sí. Pasó una noche, una mañana, una tarde.
Pasó una noche, una mañana,
madrugada.
Pero los problemas son otros. Yo creo que la situación de la basura, en, a ver, yo tengo 38 años, ¿no? Prácticamente no tengo recuerdos de un Montevideo gobernado por otros que no fuera el Frente Amplio.
Sí, no tenés. No.
Pero lo cierto es que cuando uno se encuentra con otros compañeros, con vecinos y vecinas mayores, te hablaban de los basurales endémicos, es decir... La producción de residuos domiciliarios que nosotros generamos hoy en el 2025 no tiene nada que ver con la de su momento, con la de hace 35 años atrás. Entonces yo creo que la situación cambió y tenemos que repensar y que hay que diseñar un plan colaborativo, que no sea esto de pasaje de facturas, porque aparte esta lógica de si no resolviste algo, o sea, no es que no se resolvió en 35 años, es que tenemos algunos problemas hoy que son de ahora, que son novedosos y que si vamos a 10 años atrás no estaban, ¿no? Entonces yo creo que hay que analizar el hoy, que hay que planificarlo y hay que generar estrategias colaborativas en ese sentido. Y hay hoy problemas. Hay una dimensión que es cultural, que creo que la tenemos que laburar. Es que hay muy antipático decir esto en campaña, porque en realidad, y lo asumo, ¿no? Decir que tenemos un problema cultural... Que producimos muchísimos residuos, que no tenemos hábitos de cuidar el espacio. Uno se encuentra que tiene la intendencia desplegados un montón de recursos para, por ejemplo, pasarte a retirar residuos voluminosos cuando haces, no sé, una mudanza, un arreglo, lo que fuera, las podas, y en realidad nos encontramos con que todos esos recursos que están a disposición no se utilizan y terminamos yendo al contenedor más cercano a dejar todo afuera.
¿Y lo cultural no se podría, por ejemplo, mitigar o modificar o obligar con sanciones? Lo hablábamos también hoy, yo qué sé, te veo tirar una colilla de cierro, te veo tirar algo por...
Hay un tema con el balcón.
Bueno, pero aparte...
Sí, sí. Pero ahí solucionás el problema, o sea, lo punitivo es una solución, porque en definitiva no producís un cambio, o sea, lo que nosotros necesitamos es un cambio cultural, no que a la gente la...
No, pero pasó con el cigarro, además del cambio cultural impuesto, si prendías un pucho adentro de un lugar te arrancaba la cabeza.
Claro, pero hay un control más claro, porque ahí hay una responsabilidad de quién paga la multa y en un espacio privado. Acá el problema lo tenés en el espacio público. Entonces decís, bueno, ¿qué vamos a poner?
Un
policía acá al lado de un contenedor.
No, y bueno, ¿por qué en otras partes del mundo pasa? O sea, primero que hay una condena, lo hablábamos con también en el bloque anterior, que hay una condena social con lo del perro, la materia fecal. Desde que se instaló, más allá de que doy fe que no conozco a nadie a quien multen, independientemente de eso, si vos agarrás y no tenés la bolsita, el vecino te mira mal. Sí. Hay una condena social y vos
igual
te sentís observado.
Gente que no lo levanta,
ahora,
pero...
sí, bueno, está, pero es otra cosa. Pero en proporción eso con si yo tiro un papel y cómo me condena socialmente, no hay parangón.
Sí,
¿no?
O si dejás basura al costado del contenedor. Digo, no,
pero yo
no
creo
no
que ahí
nada.
tenemos una tensión, porque precisamente si prevalece el relato de que todos los problemas de limpieza de Montevideo son de la administración, sea la intendencia, y si esta lógica la aplicáramos en cualquier departamento, ahí hay una desresponsabilización de los ciudadanos, ¿no? ¿Me explico?
Sí, sí, sí.
Entonces hay que poder trabajar esas dos cosas.
Es que los ciudadanos somos
parte de la solución.
Pero tenemos que tener los incentivos.
Bueno, pero yo creo que ahí lo que nosotros tenemos que laburar es precisamente qué es lo que podemos poner cada uno. Y esto no quiere decir, y por eso lo quiero ser muy claro, no es decir toda la responsabilidad de la situación de la limpieza es de los problemas culturales. No, eso ni cerca. Tenemos problemas que son problemas de gestión, como tiene cualquier administración. Entonces tenemos problemas de gestión, tenemos problemas culturales, tenemos que tratar de producir menos residuos domiciliarios, sí. Y tenemos algunas situaciones que cambian el esquema, por lo menos en algunos municipios, y eso hay que decirlo, y que no se van a resolver únicamente con esfuerzos departamentales. Yo quiero ser muy claro, y me parece que lo peor que se puede hacer es seguir estigmatizando algunas poblaciones.
Sí,
pero
de acuerdo,
lo
completamente
cierto,
de acuerdo.
¿Eh?
Completamente de acuerdo.
Pero lo cierto es que la situación que tenemos en algunos lugares de Montevideo en relación al hurgado tienen un impacto, y el problema no es la basura que está al lado del contenedor. El problema es que tenemos que lograr que un montón de gente que hoy vive de la basura deje de vivir de la basura.
O que viva de la basura, pero de otra manera.
Pero
que
de la forma, en digo, sentido. En una, nosotros tenemos los clasificadores, claro, tenemos Uruguay Programa, Uruguay Clasifica. Una cosa es eso, otra cosa es rebuscársela en el momento. Entonces,
eso,
ahí
claro. Pero
nosotros,
es un problema social mucho más grande. Pero no creo que tampoco el tema de la basura se resuelva solamente solucionándole la vida a los jugadores. Creo que es una pata, ¿está bien?
Es una pata.
Pero hay otra pata que es, en muchos barrios de Montevideo, si yo hago la tarea de reciclar, después el depósito...
Es el mismo.
Es el mismo. Entonces, ¿para qué? Y eso es parte de la transformación cultural necesaria. Como el hecho de aprovechar a las nuevas generaciones, que mis hijos tienen 4 y 7 años y ven basura en la calle y me dicen, alguien estuvo mal y no está reciclando, hay que levantar ese papel. Bueno, lo levantamos.
Sí.
¿Y qué hacemos? No hay dónde tirarlo.
No tenés dónde.
Yo creo que ahí son esas dos cosas que vos estabas planteando, sí. Que hay una cuestión que va que es de largo plazo, que tiene que ver con dar soluciones, pero tenemos que hincarle el diente, porque hoy por hoy, claro. ¿Sabés lo que pasa? Eso cuando
para
muchas
que
veces...
cinco basuras en mi casa,
claro.
Tienen que tener 5 basuras donde tirar la basura... Capaz que en el mismo lugar sería
que,
lo ideal.
Hay que trabajar mucho más en el reciclaje y en la separación, incluso desde origen, para que no terminen en lugares distintos. Se han hecho algunas experiencias que han funcionado bien. Hay otros departamentos del país en que están más avanzados que Montevideo, y eso exige mucho compromiso de los vecinos y de las vecinas. Y muchas veces, y esto ha pasado, porque en todas estas experiencias no pueden ser de arriba para abajo. Tienen que construirse colectivamente porque... se juegan en la voluntad y en la participación de todos los actores. Entonces, por ese lado, por ese carril hay que ir, y por el otro carril es también, incluso cuando desde los que hacen gárgaras con la eficacia y con la eficiencia, te están diciendo que el problema siempre es departamental, y vos tenés que, hay lugares, hay contenedores que se van a visitar 5 veces por día. Uh-huh. 5 veces por día. Eso es un gasto, ¿no? Que vos no puedas tener un circuito y que tengas que ir 5 veces en un mismo día a un mismo contenedor. Es un problema que se te hace muy difícil la planificación y la gestión. Entonces, no se puede estar funcionando así. Tenemos que poder generar los mecanismos en donde todo sea también más eficaz y más eficiente, porque tampoco, si todos los recursos de la intendencia se destinan a estar haciéndole la policía a cada uno de los contenedores,
no
tenemos recursos para hacer un montón de cosas que se necesitan.
Nicolás, también hay un tema polémico que sobre todo lo trata la oposición, ¿no? Y es TV Ciudad. ¿Está bien que TV Ciudad exista tal cual existe hoy?
Yo creo que sí. Yo defiendo TV Ciudad y me parece que hay que desestigmatizarla. Entre otras cosas porque...
¿Pero cuál es el estigma que vos entendés que tiene?
Desde la oposición se ha planteado que prácticamente todos sus periodistas son voceros del gobierno, que son operadores políticos.
¿Vos pensás que no tiene una línea de izquierda?
Yo lo que digo es que hay que desestigmatizar a TV Ciudad y que hay que tener mucho cuidado y respeto por esos trabajadores, porque ustedes saben, como trabajadores de la comunicación, que probablemente no laburen en un único lugar, que laburen en varios, y ese estigma, cuando cae sobre las personas y no sobre las tareas, lo arrastran y les puede generar problemas, y les ha generado problemas en otros espacios.
Pero para, yo seguí la transmisión de las elecciones por TV Ciudad. Claramente había un sesgo político en los comunicadores, creo que ellos no tienen ningún problema en manifestarlo. Ha habido periodistas que han manifestado... que sufrieron presiones y que
el gremio se ha ocupado de eso en el año electoral incluso.
Yo no sé si implica esto estar a favor o en contra de que haya un canal departamental, municipal o como quiera llamarlo, de que exista TV Ciudad, pero no debería ser distinto el enfoque, no porque hay muchas cosas que están muy buenas de TV Ciudad, pero creo que es innegable que tiene un sesgo político claro.
Sí.
Capaz que demasiado claro, que es lógico que haya un canal público... y que según quien sea el gobierno,
que
ese otro sesgo. Ahora, parecerse más a la BBC y menos a...
No, pero pará, ¿vos pensás que tiene un sesgo político o estás en desacuerdo con lo que dice
Juan? No, yo creo que depende de dónde lo mires. Pues si vos me decís que tenga un sesgo político, quiere decir que hay ciertas voces que están acalladas, yo invitaría a hacer... mira, esto te hago una crítica frente amplista a TV Ciudad. Yo creo que por el peso del estigma y de este tipo de acusaciones está sobrerepresentada la oposición departamental en el espacio de TV Ciudad. Me encantaría que alguien hiciera la cuenta. Estoy seguro que salen muchos más referentes de los partidos de derecha en TV Ciudad, más allá de lo que me puedas decir, de un conductor o de una conductora, tiene mucho más espacio.
El espacio que tienen los
ediles,
por
ejemplo. Tiene muchísimo más espacio. A ver, tienen muchísimo más espacio los ediles de la oposición que los ediles oficialistas. Tienen muchísimo más espacio. Y esto, si lo llevamos a lo nacional, comparemos un montón de cosas. Yo fui candidato a diputado y no pisé TV Ciudad. Entonces, hay muchas situaciones.
Pero de ahí a negar el sesgo me parece que hay.
Pero lo que te quiero decir, a mí me parece que hay que, yo insisto con esto, uno puede decir, puede asociar, de la misma manera que se asocia también a los periodistas o a los conductores de los programas en canales privados, una pero cosa es eso y otra cosa es...
Pero son privados. Puede hablar mal también.
Usando
puede,
ondas públicas.
Sí, sí, o sea, no está bueno tampoco.
El privado es medio relativo.
No está bueno tampoco.
Está mal pero... que el periodismo sea sesgado, o sea, porque si no milito para pero acá, es que no, por no
eso,
lleno la ladera.
Es que, por eso quiero, sacarlo de ese lugar y por eso planteé desde el arranque esta cuestión de no estigmatizar, porque muchas veces esta cuestión del sesgo viene asociada a la personalización. Porque decimos, entonces el tema pasa a ser el conductor. Entonces, si pero, discutimos Nicolás, la línea, es que hay, yo creo que en términos
pero,
de línea...
Olvídate de sesgo para la izquierda, pero existe de los dos lados. Periodistas, comunicadores, que si no militan, no operan, se ven perjudicados laboralmente.
Yo no, pero estamos hablando de TV Ciudad.
Sí, claro. Bueno, no, pero quería hacer hincapié en eso, porque por eso, decía que se estigmatiza al comunicador.
Porque se estigmatiza a los comunicadores y terminamos debatiendo si hay algunos sesgados a la derecha y otros sesgados a la izquierda. Entonces, yo
Juan
creo,
te preguntó sobre TV Ciudad en general. Claro. Para vos no hay sesgo político en TV
yo
Ciudad.
Yo creo que no hay un sesgo en TV Ciudad.
Perfecto.
En el sentido de que hay espacio, de que todas las voces tienen un espacio. Incluso me animo a decir que hay algunas voces que están sobre representadas para lo que es la representación nacional. Pero eso es una cuestión personal
y que me hago cargo yo.
Quiero volver a repetir la defensa de muchos de los trabajadores, sí. Que el gremio de TV Ciudad incluso tuvo montones de reuniones en año electoral, sí. Para bajar la pelota porque realmente ellos creían que había un sesgo. O sea, mirá, es un tema de los trabajadores,
te digo,
y justamente que va el antiestigma con ellos.
Claro, y ahí no se equivocan los trabajadores, sino que hay alguien desde la autoridad que está errándole.
Bueno, ahí hay distintas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, TV Ciudad generó como una suerte de protocolo de laburo, más que en el año electoral, previo al año electoral, uh-huh. Para ver cómo se iban a abordar las elecciones. Y todo eso se negoció y se articuló desde la dirección. Si no me equivoco, fue en un momento en donde TV Ciudad pasó, porque también en este periodo hubo un cambio en la inscripción institucional de TV Ciudad. Pasó de estar en Secretaría General a estar en el Departamento de Cultura. Entonces creo que también ahí hubo una incidencia para poder construir con los trabajadores y las trabajadoras ese protocolo total, que fue total. En el 2023 sobre, uh-huh. Sobre finales, si no me equivoco. Pero bueno, yo en resumidas cuentas y sacando esto de los trabajadores, porque lo dije en el principio y creo que estamos todos de acuerdo en que hay que correrlos,
sí.
Que no queden en el medio de una polémica que es... O sea, a mí lo que no me gusta es cuando se quiere dar un debate con una fuerza política, con una administración y se utiliza... A un trabajador que tiene que comer como cualquier otro.
Como fusible, ¿no?
Como
obvio,
fusible. Entonces
obvio.
Eso no me parece ético.
Por eso el sesgo no me parece que
y esto
no depende
me,
de los
me estoy planteándolo con algunos ediles que se han encarnizado con personas muy concretas. Que me parece que eso le genera...
la oposición que se encarnizaron con
periodistas. Era, no era el sí. caso acá.
No, claro,
para nada. Del medio en general.
Por eso te estoy diciendo...
Y de quienes manejan la línea del medio más que de los periodistas.
Exactamente.
La línea editorial, llamémosle.
Claro.
Sí, yo ahí insisto que yo no veo que haya un sesgo, ¿no? En TV Ciudad, y me parece que es sano que hoy por hoy TV Ciudad, a ver, si hasta le quisiéramos aplicar criterios de rating, que creo que no son los que hay que aplicarle a un canal público, pero si entrase en la lógica del rating, tiene más rating que otros espacios del Estado, si le aplicás la lógica de cuánta producción nacional tiene a... multiplicado y ha cumplido en más las propias metas que se ha establecido el
sí,
canal.
Sí, yo creo que todo eso son las cosas a destacar.
Yo también te puedo decir que el sesgo muchas veces te ayuda con el rating, al igual que los seguidores en las redes y todo.
Pero
si vos vas para un lado...
con las cosas buenas que hace, yo creo que le podría ir mejor todavía si rompiera.
No, es que ahí sabes lo que pasa. Creo que hay una dimensión de explotación, con muchas comillas, comercial, sí. Que todavía no tiene instalado, que no. Las podría desarrollar mucho más. Uh-huh. Ahora, este estigma que recae sobre TV Ciudad también es un límite a la hora de conseguir auspiciantes, por ejemplo. Porque si vos estás todo el tiempo diciendo que
estigma,
el agüita fulanito...
Ese estigma, mirá que hasta las murgas le dan a TV Ciudad.
Y bueno, pero a ver, si querés después hablamos de carnaval, pero no, también...
Sí, dejamos la pregunta difícil para el final.
No, pero si, después, en términos de carnaval, uno manotea la agenda pública. Sí, está bien. La agenda pública, ¿cómo se construye? Ahí también está la vocación que tiene uno.
Pero la podrían defender también.
Y hay de todo. Ha habido de todo.
¿Vamos a meternos en el carnaval?
Dale.
¿Te parece?
No me quedé
¿Es más difícil ser de Montevideo o jurado de carnaval?
Yo por ahora la vengo llevando bien.
Sí. Ya querés el lo que nos contó la rapidita. Claro. ¿Querés que te la rapidita y se lo vas preguntando así también?
Eso es lo que iba a decirme.
Ser edil indudablemente lleva mucho laburo y yo me estoy tomando esto de la presidencia del jurado como una cuestión, bueno, que me tomó por sorpresa y que... Y bueno, está con mucha seriedad y planificando el laburo. Y ahora, la verdad, que durante febrero es como que uno va más en piloto automático porque el grueso del trabajo es invisible y ya se dio en los meses finales del 2024.
Así como colega, ¿cómo te tomaste el cumple de los pelados, de los asaltantes?
No lo vi. Van hoy los asaltantes.
Ah, ¿no lo viste todavía?
No lo vi.
Pensé que iba a ser.
Yo tampoco lo viste lo que pasa.
No, hay un cumple
dedicado a los pelados.
Mirá.
Imagínate que no se olvidan del presidente del jurado.
No sabía.
¿Qué opinión tenés del humor hoy en 2025? ¿Se cancela demasiado? ¿Hay demasiada cancelación?
Pero eso no es un problema del humor, es un problema social que tenemos, la lógica de la cancelación.
Hablo del humor y los humoristas para poder trabajar con. Que tienen evidentemente menos recursos que antes.
Los artistas están asustados. Yo creo que el mundo del arte y la sociedad hay mucho susto en relación.
Justificadamente,
hay una tensión. Hay una tensión porque la lógica de la cancelación está a la vuelta de la esquina. Uno podría decir, está de vuelta, capaz que es como de hace unos años y ahora. Pero hay debates que están dando los conjuntos. Que a mí me parecen muy pertinentes, y hablo muy en términos abstractos, porque tranquilo. No me quiero meter en nada particular que después me la van a cobrar. Pero digo, hay que ir a la raíz, hay tensiones, con qué es lo que se dice, con cómo se dice.
Las murgas lo plantean permanentemente, esto más allá de los asaltantes, las murgas en este carnaval hablan mucho de lo que se puede decir, lo que no se puede decir, las reglas que nos ponen.
Hay una tensión escénica, estas
más allá
tensiones,
de que se limiten o no, que capaz que en alguna cosa se limitan, en otras se ponen extremos.
Hay un debate de hace muchos años que lo están dando los conjuntos que tiene que ver con, bueno, ¿el humor tiene límites o no tiene límites? A mí me parece que es una cosa muy interesante para hacer. Es un debate interesante para dar.
¿O quién pone los límites?
¿Quién pone los límites? Que tiene que ver con lo ético, ¿no? O sea, el humor es ético. Y yo creo que muchas veces, si tengo que criticar algo del humor, por lo menos el humor en carnaval, porque el humor es algo más genérico.
Sí.
Pero el carnaval tiene una vocación... de muchísimo tiempo, que es de subvertir el orden.
Desde sus orígenes. Es la razón de ser.
Bueno, entonces, pero eso lo diferencia del humor en el teatro, por ejemplo,
o en
la radio. La razón de ser del carnaval es subvertir el orden. Entonces, si vos haces humor pegándole a los más débiles, ¿sos un humorista carnavalero? Porque se supone que el sentido de la fiesta precisamente es... subvertir el orden y darle a quienes detentan el poder. Entonces, si vos te metés con una minoría, puede ser muy gracioso, pero no sé si sos gracioso en el sentido carnavalero de lo que se espera cuando uno se pone a ir a los orígenes.
Está bien, pero también ahí hay una lógica de romper o subvertir el orden de lo políticamente correcto. Y ahí es donde la cancelación... Claro. Sí. Me parece que avanzó en un terreno donde los carnavaleros se sienten medio atados.
Yo creo que lo políticamente correcto ya es un concepto que nos queda viejo.
Sí, estoy de acuerdo.
Yo creo que nos queda viejo ese concepto. Porque muchas veces lo políticamente correcto también fue una excusa para sacar lo peor de nosotros.
Totalmente.
Entonces, fue un discurso. Yo creo que ahí no es corrección política, es vigilancia ética. Yo insisto que es vigilancia ética, y la ética es un proceso de discernimiento personal, entonces el límite se lo pone uno.
Totalmente, y ahí creo que es un poco de lo que hablan algunos conjuntos, ¿no? De que ejercer esa vigilancia ética siempre termina en una especie de censura, y que la censura, aunque
puede terminar
sea
la autocensura.
Con las buenas intenciones no corresponde. Bueno, el cumple de los pelados, que ya lo vas a ver hoy.
Lo veré hoy, entonces.
Tiene que ver con eso. Dice, somos la única minoría que nadie respeta. Una cosa así. Me pongo en esa minoría también.
Claro,
¿no?
Algo de eso. No solamente carnaval, digo, hay humoristas y todo. Hay una hipersensibilidad. Porque vos fíjate que donde yo me ría de un pelado y haya un pelado que se sienta afectado por ser parte de una minoría también, y así puedo no pasar, hacerlo con,
somos
con
fuertes.
A ver, y hacerlo con montones de situaciones.
Lo que voy a defender es que el arte tiene que afectar. Si el arte no te afecta, es carente de contenido. O sea, yo quiero ir a un espacio y dejarme movilizar, que me incomode. Y esa incomodidad, hacer algo con ella. ¿Y qué es lo que hago con la incomodidad? También habla de qué es lo que busco, ¿no? Ahora tuvimos un episodio que la verdad que es doloroso. A mí me resulta muy incómodo, porque también capaz que de mi rol político podría decir, me encantaría decir un montón de cosas, del rol de presidente del jurado, me tengo que callar. Pero lo que digo es, se están dando debates. El carnaval ganó tanto en masividad que cualquier cosa que diga cualquier conjunto... Ya no importa si es el que sale primero o la murga que este año va a salir 22, que ni siquiera sé cuál es. Por la amplificación que tiene unos alcances que hace que aparezcan en el Teatro de Verano y al día siguiente tengas a 7 organizaciones sacando declaraciones, manifestando su discrepancia.
Cuando
y eso,
van al teatro, antes pueden pasar por los tablados y nadie se entera. Pero cuando,
va al teatro, pero es que el teatro, la televisación es lo que le da la masividad.
Sí, sí, ni hablar.
Entonces, tenés ese tipo de situaciones y uno... Lo que hace es que tengas que estar mucho más vigilante de lo que decís, porque los artistas, así como incomodan, muchas veces quieren incomodar y otras veces no terminan no terminamos de asumir las consecuencias indeseadas que pueden llegar a tener nuestros discursos. Entonces, tener una vigilancia ética sobre las cosas que decimos, por qué las decimos, me parece que es crucial. Y no querer solucionar todo a través de la cancelación o de la censura. Porque eso sí, ahora, en esta situación puntual que tuvimos a partir de una parodia, el recurso que nosotros teníamos y que se nos reclamaba era aplicar un criterio de que, bueno, que se estaba incitando al odio. Y yo lo que digo es, si hay un espectáculo que incita al odio, el problema lo solucionamos sancionando al conjunto con una quita del 5% de los puntos, o ese problema se debería dilucidar no en un concurso, sino en la justicia, porque... La incitación al odio es una figura penal.
Obvio.
Entonces yo digo, si yo como presidente del jurado llegara a entender que hay una incitación al odio, además de aplicar una sanción, debería ir a la justicia.
Sí, sí. Claro. Eso como funcionario público.
Entonces, me parece que eso es un tema de querer judicializar el debate público.
Nicolás, ¿estás al tanto de las rapiditas, lo que son?
Sí.
10 por sí o por no, tenés un comodín, un paso. ¿Ok? Bueno. Y es sí o no... Y donde te embole mucho de la tercera o cuarta digas, cortamos, te agradecemos, divina la nota. Bueno, ¿arrancamos?
Nunca se aplicó eso todavía.
No, todavía no, es verdad.
Pero está
previsto. Muchos ni usan el comodín todavía.
Es verdad.
Dale, Juan.
¿La responsabilidad de los problemas de la basura en Montevideo es de la gente?
No exclusivamente, ¿no?
Ya. Es lúdico, nadie perdió un puesto. ¿Sí o no? ¿Hay posibilidades que el Frente Amplio pierda la intendencia en la capital?
No.
¿Considera exitosa la gestión del Frente Amplio en estos 35 años en Montevideo?
Sí.
¿Se equivocó Caballeros con su parodia del Mercader de Venecia?
No lo creo.
¿El cuplé de la Gran Muñeca fue antisemita?
No lo creo.
¿El carnaval es más de izquierda que de derecha?
Sí.
¿Ser jurado de carnaval es más difícil que ser político?
No.
¿Es más complicada la junta departamental que la actividad de psicología?
Sí.
¿Le costó más enfrentarse a los jurados de Bake Off que a los conjuntos en carnaval cuando vienen a reclamar por el puntaje?
Sí.
¿Participarías de otro reality?
No.
Notable.
Decime que ahí con alguna duda, pero bien.
Decime que viste lo de la Isla de las Tentaciones, lo de Montoya.
¿Lo de qué?
Lo de Montoya. Ven Montoya. No. Ay, no puedo. Míralo. Después, vos que sos, fuiste parte de un reality, estuvo bueno. Gracias.
Es una escena sola, yo tampoco miro, pero vale la pena.
Nicolás, muchísimas gracias
por
estar con nosotros.
Por invitación.
Pausa y se viene Ale Figueredo.
...970 Universal... ...pasión por la radio...